mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 13 de septiembre. Arrancamos la mañana en Cuenca y como todos los viernes, lo que toca hoy pues es la tertulia. Así que nos vamos dos minutitos de publicidad y enseguida comenzamos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
La empresa Firasa Seguridad, con sede central en Cuenca, perteneciente al grupo Fraga Servi, con más de 20 años de experiencia en el sector de la protección contra incendios y seguridad, y con clientes en todo el territorio nacional, como empresas del IBEX 35, comunica la ampliación de su actividad con la apertura de una central receptora de alarmas, servicio de vigilancia, conserjes y personal auxiliar. Firasa, empresa de Cuenca, para España.
Llega el otoño y seguro que estás pensando en cambiar de televisor, reformar la casa, los gastos de la vuelta al cole. No te lo pienses más. Con Global Caja es posible. Tenemos el préstamo Nuevos Propósitos para ti. El préstamo que te ayuda a poner en marcha tus proyectos con unas condiciones financieras inmejorables. Infórmate en tu oficina más cercana o en globalcaja.es. Global Caja, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Plan de mejora de infraestructuras turísticas de Cuenca. 31 actuaciones en 28 municipios de nuestra provincia. Con más de 6 millones de euros de inversión, el Plamit asegura el futuro de nuestro patrimonio, fomentando el turismo e impulsando el desarrollo de la provincia de Cuenca. Plamit, nuestro patrimonio es futuro. Más información en www.plamitcuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Así que sí, a la 1:07 de la tarde arrancamos nuestra tertulia y saludamos a nuestros amigos que nos acompañan hoy en la mesa. Jota, muy buenas tardes de Voces de Cuenca.
Buenas tardes, Malia.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Te saludo por primera vez después del verano.
Efectivamente, os echaba muchísimo de menos.
Amigo, es verdad.
Nosotros ya los oyentes.
Un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Diego Almanza, a ti no te saludo después del verano, que a ti ya te hemos saludado.
Ya no vamos bien, ya vamos siendo habituales.
Ya vamos siendo habituales. Y Reyes, también después del verano.
Nos
que...
incorporamos nuevamente al paisaje.
Nos incorporamos. Cómo me gusta que os vayáis incorporando. Una vez termina esta semana, creo que resulta inevitable hablar del tema del que se viene hablando desde el pasado sábado por todas partes, en los bares, en el Twitter, en el Facebook, y es que, bueno, desgraciadamente, pues Madrid no va a ser sede olímpica. Y bueno, me gustaría lanzar esta cuestión a la mesa pues para comentarla con vosotros, dado que Cuenca se hubiera encontrado geográficamente muy cerca de Madrid, y bueno, a lo mejor eso pues nos podría haber beneficiado en parte económicamente, ¿no? Adelante.
Sí, bueno, la verdad que yo no tenía demasiadas esperanzas en que le fueran a dar a Madrid estos Juegos Olímpicos. No es que sea ningún experto en olimpismo, porque además entiendo que un poco las decisiones del COI a veces son una caja negra bastante complicada de descifrar. Pero bueno, por un poco una cuestión también de geoestrategia, quizás porque tenemos una visión demasiado central en Europa y no nos damos cuenta que los equilibrios del mundo pues van por otro lado, y el peso de Asia es muy importante, y teníamos Londres 2012 relativamente cerca, y yo por eso una serie de cosas no tenía demasiada esperanza. Lo que sí constato más allá del proceso en sí es que la no designación ha sido como un poco una versión del 98, un desánimo colectivo de todos los españoles, un sentimiento de no servimos para nada, dónde íbamos, que bueno, que en el fondo es sintomático que no tengan los juegos, porque a lo mejor la imagen del país en estos momentos no es la mejor, pero yo leí el otro día que Japón es un país que mantiene la pena de muerte, además que un poco se aprovecha también la no designación para rimar y para autocriticarnos. Entonces sí que he percibido, más allá del ingenio y de la chanza tan española que ha surgido al respecto, un poco una sensación de desánimo colectivo, que quizás si hubiera sido al revés, sin entrar en el fondo si conviene unos juegos o no, si es una inversión rentable, si hubiera sido al revés, al menos sí que hubiera sido un chute, como dicen, de autoestima, que nos hubiera venido mal.
No hubiera estado mal. ¿Reyes? Te veo ahí pensando. Pensando.
No, es que Jota nos ha puesto muchos toros en suerte. El paralelismo con el 98, nada de nada. Otra cosa es que los temas emocionales son muy hábiles, pero no tiene nada que ver. Es decir, parece ser que fuentes objetivas aseguran que ya Putin, antaño, y unos días antes, en San Petersburgo, le advirtió y le aclaró claramente a Rajoy que para España no eran, eran para Tokio. Segundo, efectivamente las reglas que rigen ahí son viscosas, laberínticas y con mucho interés. Yo creo que es que España, evidentemente, era muy pronto lo de Barcelona, que salió, no gracias a lo que diga el alcalde de Barcelona, pues salió por Samará. Eso es público y notorio y nadie lo niega. Parece ser que había incluso una anécdota muy curiosa, y era que ante cada habitación o suite de los miembros del COI, España había dejado una fotografía firmada de nuestro príncipe. Los japoneses habían dejado un Samsung de última generación con el que se puede ir a la luna. Japón crece a la velocidad que crece, y ni Fukushima, ni lo que tú decías, determinadas anécdotas. China es lo que es, y como es un gigante económico, se llevó los chinos, o sea, se llevó los juegos. Es decir, lo dijo, yo creo que con cierto acierto, a pesar de las chanzas que sobre ha habido a la botella. Es decir, este es una competición en la cual no hay reglas, no hay reglas, y es difícil objetivar. Yo simplemente me hubiera gustado que nos lo hubieran dado, ¿eh? Y hubiera sido efectivamente un espaldarazo para la marca España, para tal. Pero España hoy, efectivamente, no es un país de lo más vistoso. Además de todas las inoportunidades estratégicas, cronológicas y tal, según el que fuera nos perciben, pues cambiando, pero todavía con el culo a rastro.
Yo, vamos, lo ha dicho Reyes, prácticamente lo que quería decir yo.
Tenemos problemas técnicos, sí. Bueno, ya, arreglados, perfecto, solucionados.
Solucionado en un segundo. Sí, yo supongo que habría que hacer una parte más quizá de debate institucional, de qué ha pasado ahí. No sabemos muy bien. Sí que, como apuntabas, bueno, decía este chascarrillo que decías sobre los móviles, pues es interesante, ¿no? Esos detalles que se nos perdieron, evidentemente nuestra candidatura no ganó. Evidentemente había cosas oscuras, como todo se ha dicho, pero bueno, eso queda un poco ahora dentro de la digamos parafernalia de excusas que hay que poner un poco también para demostrar que nuestra candidatura era buena. Yo no dudo que fuera buena, pero evidentemente dentro de un margen bastante oscuro que es la designación y etcétera, que no sabemos muy bien las reglas, no, la regla es que no hay reglas, como decían, y tal, y este punto yo creo que perdimos, y hay que verlo así. Así que tienen mucha razón, Reyes. Durante todo este tiempo, durante estos días, sí que se nos ha querido vender una España, y se ha visto en todos los medios que se vendía, sobre todo por la gente que ha hecho esta candidatura posible, ¿no? Pues una España de seriedad, de rigor, una España, pues, de un presupuesto, perdón, de unas olimpiadas austeras, etcétera. Pero es que hay que tener en cuenta que todavía fuera de España no nos ven así. Como decíamos antes, fuera de micrófono, he tenido la suerte de pasar un tiempo fuera y ver qué se escribe en otros países de nosotros, y de nosotros en otros países se escribe, de momento se escribe miedo, se escriben problemas, se escriben problemas como las preferentes en los ancianos, eso es lo que se ve ahora mismo de España. Es una rabia, porque estamos cambiando y a lo mejor desde dentro lo vemos mejor que desde fuera. Ya sabéis que desde fuera lo más normal es que solamente veamos problemas, igual que aquí de la India, de Estados Unidos, de Japón, solamente vemos Fukushima, la guerra, etcétera. Pero esa es la realidad que se tiene de nuestro país de fuera. Y los chascarrillos, los ingenios, la chanza, como decías, de Ana Botella, pues sí, un ingenio, una chanza, jajaja, risas por aquí, risas por allá, pero es una pequeña parte más de cómo nos ven en el extranjero.
Sí, porque deportivamente somos, ahí sí que somos una...
Sí, pero ahí también tenemos, yo creo, un poco distorsionada la realidad. Somos una potencia en parte, hemos ganado el Mundial, tenemos a Nadal, Fernando Alonso, pero uno va al medallero de los Juegos Olímpicos, es cierto. Y Japón sí que es una potencia.
Es otra cosa, claro.
Claro, claro, claro.
Sí, claro, nuestro... Igual, pues claro, nosotros tenemos una visión de la realidad, los deportes que a nosotros nos gustan, los que destacamos, claro. Pero hay... en muchísimas disciplinas deportivas que somos, claro, un cero a la izquierda, sí, y algunas, claro, muy importantes.
Claro, y nada de
somos
nada.
Lo que somos. Si es que hay que tener capacidad para aceptar, ni para acomplejarse, pero tampoco para paranoizarse. Claro. Somos lo que somos.
Exactamente. Yo no lo podría haber dicho mejor. Lo único que desde aquí no nos vemos. Es que es normal, cuando vives dentro, cuando oyes las noticias, cuando ves los telediarios locales, las noticias locales, los periódicos locales, te ves como un poco como los medios de comunicación nos hacen ver, porque es como estamos informados. Pero en el extranjero no es esta la visión que tenemos en España al 100%, ¿me entiendes? Y hay una parte que evidentemente
también los comportamientos políticos. Es decir, que aquí no es difícil que cuando el INE el otro encoge. Sí, sí, y en vez de unirse en un objetivo común, pues ven las enormes distorsiones en las que se agigantan lo que nos separa y tal vez se ningunea lo mucho que nos une.
Bueno, vamos, que si no se nos vaya el tiempo, que eso que pasa rapidísimo. Vamos, pasamos ya de cuarto, así como en un momento. Vamos ahora de un tema nacional, incluso internacional, nos vamos a uno mucho más local. Y es que esta semana el Ayuntamiento ha presentado el proyecto técnico para la reconstrucción del muro Alfonso VIII, un proyecto de aproximadamente 370.000 euros. Lo llevaba el consorcio y el consorcio rechazaba dicho proyecto. Yo creo que todos estamos un poquito al tanto de lo que ha sucedido. Yo lanzo la pregunta a la mesa: ¿qué os parece esto que ha ocurrido y cómo creéis que se puede llegar a una solución?
Pero yo creo que el discurso más fácil y el que se oye en la calle en muchos casos, y quizás no les falte cierta razón, aunque yo no estoy plenamente de acuerdo, es: aquí entre unos y otros no se ponen de acuerdo, se ponen zancadillas y siempre pierde Cuenca. Que Cuenca siempre pierde está claro. Que hay un juego político detrás de esta decisión también. Pero aquí hay un punto de partida que yo creo que no debemos perder de vista. Es que el Ayuntamiento de Cuenca no paga al consorcio. Bueno, le pagó 100.000 euros de una gran deuda que tiene con él hace unos días, pero es que no le paga. Es un órgano, el consorcio, que está creado específicamente esta misma semana. Para el casco antiguo de Cuenca. Solo tienen órganos similares Toledo y Santiago. Fue, de hecho, yo, cuando hago historia, creo que fue uno de los grandes méritos del alcalde Cenzano, al que atribuyo yo muchos de méritos, pero conseguir el consorcio, o sea, por una buena época de Aznar, me parece que fue un...
Eso te iba a decir, cuidado. Sí, se aprobó en su época, pero fueron las tres creaciones, tanto Santiago como Toledo como Cuenca, fueron patrocinados por el Partido Popular.
Sí, pero bueno, ahí
las administraciones cambian y cuando llegó...
Hay 13 ciudades patrimonio en España, pero y que tres. Cuenca esté allí, yo creo que en parte fue un mérito del alcalde, igual que luego le puedo reprochar muchas cosas, pero en ese sentido creo que...
Que le tocó rentabilizarlo, la iniciativa no fue suya.
Bueno, el estudiar el nombre de Cuenca tuvo que ver también ahí mucho Miguel Ángel Troitiño, que era una persona muy próxima a Cenzano, pero bueno, nos desviamos quizá del tema. No paga, es un órgano que está constituido por el Estado, por la comunidad autónoma, por la Diputación, y da la casualidad que la institución a la que más le tendría que interesar, porque es la que tiene un beneficio directo, no colabora económicamente como debería, ni mucho menos. Entonces, bueno, yo entiendo que se han plantado, han bloqueado esta reforma, una medida de presión. Luego también es cierto que el proyecto sobre el muro, que es muy necesario, la verdad, el otro día en Voces de Cuenca en la noticia había bastante comentarios de padres de los niños del Carmen y están indignadísimos, y es normal. Más allá de la imagen que se dé para el turismo, es un problema de seguridad muy grave el que está ahí generado. Entonces, el alcalde presentó el proyecto antes de llevarlo a la reunión, a los medios de comunicación, con un poco de hechos consumados, y yo creo que van por ahí los tiros. Es cierto que el ayuntamiento tiene una responsabilidad, la diputación, la junta y el estado tienen otra. Ellos tienen que hacer que el consorcio sea viable, que todo el mundo pague, pero también la responsabilidad del consorcio es arreglar ese muro. Es una competencia del ayuntamiento, pero el consorcio entre sus tareas tiene las obras en el casco antiguo y para eso está creado. Entonces, bueno, yo espero que se desbloquee, pero confío sinceramente que se haga como se debe hacer, pagando lo que se debe.
Bien, lo primero que tengo que hacer es lamentar lo que he dicho antes, es decir, que no haya esa altura de miras y nuestro obrar se acomode a nuestro hablar. Es decir, aquí todo el mundo habla que lo importante es Cuenca, que la política parte, pero eso no es cierto. Segunda parte, con mi respeto y mi aprecio a mi amigo Juan Ayla, yo, francamente, hoy como ciudadano de Cuenca, estoy muy defraudado. Porque, efectivamente, nadie le niega en este momento y por ahora que él preside ese patronato. Pero presidir no quiere decir ser propietario de él. Y ese patronato funciona, según sus estatutos, o debe funcionar de manera mancomunada. Es decir, él no puede ir a una política de hechos consumados porque parece que lo que está buscando es que la otra parte haga respetar las reglas del juego y eso no saldrá adelante. Curiosamente, lleva a esa metodología de hechos consumados quien no paga un céntimo. Ha sido en la última semana, pero tanto la Junta como el Gobierno Central sí que abonan sus partes. Y justamente el que no paga tiene, en este caso, valga la expresión, el privilegio, porque alguien debe tenerlo, de presidir esa mancomunidad, se salta la regla. Lo que realmente parece que no quiere es que eso salga adelante y tener un pretexto más para hacerse la víctima de su incompetencia irá. Y termino, lo que lamento, y efectivamente, como conquense, es que eso no se haga, y sobre todo por esas criaturas que están en el Carmen y el riesgo que puede eso asociar. Además de la imagen, efectivamente, de ese mundo es así, esa imagen que damos de que pocos y mal avenidos. Y en lo importante para mí como conquense es Cuenca, es que hay que ponerse manos a la obra de manera coordinada, no utilizando cualquier pretexto para sacar a Bárcenas.
Interesante, yo estaba reflexionando sobre lo que decía y yo comentaba antes que no soy un experto en este tema en concreto, sí que he estado atento a través de los medios de comunicación de un poco cómo se los bamboleos de un lado a otro. Pues según lo que hablaba Jota, me recuerda, o en mucho, quizá me equivoco, pero al consorcio de deportes, ¿no? Un poco el tema con las sombras de la Fuensanta, por ejemplo, a lo mejor es diferente, pero un poco en ese sentido, ¿no? El ayuntamiento ahora no tiene liquidez, evidentemente, no tiene dinero, con lo cual no puede pagar, es su obligación. Argumenta como siempre que la Junta no le pagará, entiendo.
Sí, no, pero sí,
cuando le pague, pues que pagará las obras y tal.
Claro. Si la Junta debe al Ayuntamiento de Cuenca dinero. Y yo, como conquense, reclamo que se le pague y que.
Ya. Exactamente.
Pero la deuda que tiene la Junta con el Ayuntamiento de Cuenca es muchísimo menor que la que tiene el Ayuntamiento con el Consorcio Ciudad de Cuenca, el Consorcio de Medio Ambiente,
claro,
con los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, yo, si fuera estratega del Partido Popular, lo que haría era que pagase la Junta cuanto antes, porque el argumentario de Juan Ávila se acabaría.
Sí que es cierto, decía hace poco que el tema del agua también les mermaba, ¿no? Supongo que esperaban por ahí encontrar una vía de financiación que no han encontrado para pagar todos estos hechos que ahora mismo se ve que no tienen dinero. Yo no sé exactamente el dinero que les debe la Junta y si con ese dinero, si Jota nos dice que no llegan a pagarlo todo, me lo creo porque él está mucho mejor informado. Lo que, hombre, me duele ver en esta mesa es que se diga que parece que no quieren hacerlo. Hombre, yo entiendo que no quieren hacerlo, tendrán muy pocos medios, será muy complicado, estarán intentando dar largas todo lo que puedan, pero que no quieren hacerlo, pues hombre, a lo mejor me parece una afirmación demasiado dura. Entiendo que esas obras hay que hacerlas, como decíais, por los alumnos del Carmen, también por Cuenca como ciudad patrimonio de la humanidad, y que no quieren hacerla no creo, pero aún dejando este tema aparte, tenía razón Reyes. Creo que nos olvidamos muchas veces de la política local y de los intereses que mueven sí o sí a Cuenca. Yo he hecho en falta grupos de acción política local, que no sea tan importante los partidos políticos, que no sean tan importantes las estructuras tan piramidales que tenemos en tanto en partidos nacionales como regionales como locales, que se haga por el bien de la ciudad, que es lo que lleva. Y estas luchas al final nos penalizan a los ciudadanos de Cuenca. Yo entiendo que por muchos esto es un debate enorme que hacer para siglos y siglos, pero nos penalizan, y como decía, yo soy de Cuenca, yo quiero que eso se arregle, yo quiero que la Junta me pague si me debe un duro, y yo quiero que el Ayuntamiento pague a la gente y a los proveedores que también serán de Cuenca, ¿no?
Vamos a ver, justifico esa teórica dureza, pero que la voy a demostrar. Es claro, que ya llueve sobre mojado, porque tengo aquí, por ejemplo, un ejemplo claro fue cuando la ampliación y la promesa de Cenzano de la ampliación del Museo de Arte Abstracto, y ocurrió tres cuartos de lo mismo. Se valió de mil triquiñuelas, porque cuando se gasta en lo que no se debe, no queda dinero para lo que se debe. Ese es el asunto. Y entonces, ya entonces ocurrió eso, que además lo dijo, lo doloroso que era para él el posponer, pero que eso sí va a ir en otros proyectos. Ninguno de esos apareció. Comulgo contigo plenamente en una cosa, y es lo que he hecho yo en falta. que haya movimientos cívicos descontaminados e independientes de los grupos políticos.
Que luego nos encanta contaminar a nosotros mismos en tertulias como
esta. Y entonces, sea.
¿Verdad? Nace un grupo, si mañana nace un grupo de presión local ahí en San Esteban, por poner un ejemplo, estaríamos diciendo que si lo estamos moviendo, que si quiénes son estos.
Sí, sí, quién lleva los hilos.
Que quién lleva los hilos, que quién lo mueve.
En el fondo, a lo mejor, no.
Lo más normal es que venga penalizado.
Claro, es.
Pero no pasa nada. Es que yo no estoy tan de acuerdo. Me parece muy bien. Yo soy un gran defensor que la sociedad civil tome protagonismo, pero todos los seres humanos tenemos nuestra ideología, tenemos nuestros condicionantes, nuestros intereses, nuestras limitaciones de todo tipo. Entonces, un grupo cívico, por muy cívico e independiente que sea, también las va a tener, con una diferencia. Los grupos cívicos son muy importantes, pero la legitimidad la dan las urnas, y eso no se debe olvidar.
No, no, por supuesto.
Porque nadie se coja la bandera de defensores de Cuenca, y esto yo no pensaba con esta claridad antes, pero la legitimidad democrática la dan las urnas. Ya está, no la da hacer más ruido, gritar más, mandar más comunicados de prensa. Entonces, todos esos movimientos están muy bien. Participar en la vida pública, sea por las herramientas que sean, partidos políticos, que es cierto que hace falta una reforma importante desde mi punto de vista, claro. Plataformas ciudadanas, asociaciones, genial, necesario, urgente, pero eso sí, insisto, un señor que es concejal, a mí, sea del partido que sea, tiene la legitimidad que lo ha votado la gente.
Lo que,
¿cómo se hacen las cosas en democracia?
Dicho lo cual, es que no son excluyentes.
Por supuesto.
Esto es decir, qué duda cabe que cualquier iniciativa cívica no es inocente. Puede no ser, claro que no, busca servir tal. Pero sobre todo hay una cosa importante, y es que allí donde la sociedad civil, y este señor viene ahora mismo de un mundo en el cual yo tuve un sueño, es decir, la sociedad civil, que pues, claro que sí, que es transversalmente multiideológica, cuando realmente le une un objetivo noble, como puede ser en este caso nuestra ciudad Cuenca, tiene más capacidad para dejar de lado lo secundario, que puede ser sus convicciones profundas, ideológicas, religiosas, lo que fuere, y bueno, pero sobre todo tiene un elemento importante, y es que los políticos se sienten más vigilados. Es decir, si hay mucha distancia o mucho foso entre el administrador y el administrado, el administrado le recuerda que efectivamente las urnas dan la legitimidad, pero el voto es lábil, y hoy tú tal y mañana cual. Es decir, que ambas cosas, siendo verdad, que duda cabe.
No, no, y en Cuenca, por ejemplo, yo creo el ejemplo de la plataforma ProAVE, luego evolucionó en Independientes por Cuenca, pero el trabajo, sobre todo el trabajo, más allá de la movilización, el trabajo que se hizo fue fundamental para que la AVE ahora pase por Cuenca. Sobre en Valencia, que era donde nos jugábamos al fin y al cabo la decisión, se hizo un gran trabajo en medios de comunicación, con el empresariado.
Claro,
que tenemos un gran ejemplo.
Que son cuestiones importantes, claro. Que a lo mejor no dependen de ningún color político, simplemente es una decisión que se necesita.
No es tanto la iniciativa cívica, quizás, sino la política local. Quiero decir, mira, decías antes con lo de que el gobierno central de Castilla-La Mancha, si debe algo a Cuenca, que lo pague. Yo creo que no hay conquense en Cuenca, el autónomo, perdón, no hay conquense en Cuenca que le digas, oye, ¿tú estarías a favor de que mañana mismo nos pagara el gobierno de Castilla-La Mancha? Y si hay uno que nos dice que no, yo creo que es porque no es de aquí. Porque evidentemente si nos deben un dinero, cuanto antes será mejor para nosotros como conquenses. Igual que, por ejemplo, ¿cuánto se destina al turismo? Pues no sé si era el ayuntamiento destinaba muy poquito este año, 1 millón de euros o algo así. ¿Deberíamos destinar más al turismo, algo que mueve mucho en Cuenca? Yo creo que la respuesta es sencilla, sí. Y el que dijera que no, estaría equivocado.
Yo
eso es a lo que me refiero
que
con política
mejor.
Local.
Eso luego ya veríamos.
Sí, quizás. Eso es a lo que me refiero con política local. Quiero decir, hay cosas que, pase lo que pase, son necesarias para Cuenca. Y que todavía nos estamos dando cacharrazos y cabezazos los unos contra los otros peleándonos.
Chicos, se nos ha ido el tiempo. Se ha dejado hasta el último segundo, pero ya no podemos alargarlo más. Son y 29. Nos tenemos que marchar. Diego, Reyes y Jota, muchísimas gracias por estar con nosotros otro viernes. Hasta la próxima. Pues como bien decía, 1:29 de la tarde, os dejamos ahora muy bien acompañados. Arranca El Espejo con Alberto García Coronado. A las 2 de la tarde, Mediodía COPE con Ángel Expósito, 2:10, noticias de Castilla-La Mancha, y a las 2:20 regresamos y hablamos de las noticias de Cuenca. Que tengáis un buen fin de semana.